Hola, bienvenido Francisco.
Disculpame, soy...
No hay problema, no hay problema.
¿Cómo anda? Buen día.
Ahí está.
Los radios, ¿cómo anda?
Un gran gusto. Vos sabés, Francisco, que le estaba diciendo a nuestra gente el hecho de que gracias al trabajo, por ejemplo, de Raúl Medina, esta charla nuestra, a través de AM1310, llega a 200 kilómetros a la redonda de lo que es este punto, que es la ciudad de Gualeguaychú. En FM 98.7 estaremos en la mitad o en un tercio de esa capacidad, más lo que tiene que ver con internet, pero por eso,
¿viste? Hasta lo hallamos, amigo.
Sí, exacto. Y vos sabés que días pasados hablábamos, Francisco, hay una amiga oyente nuestra que nos escucha por aire en Villa Elisa.
Ajá.
Tiene una nieta camionera y en la radio del camión escuchaban perfecto en Chajarí, por ejemplo, ¿no?
Bien,
entonces,
bien.
Vos sabés que incluso estamos, y ya vamos a entrar en tema, en todo lo que es una puesta en valor, porque a mí me parece, mira, estamos haciendo nosotros una convocatoria, por decirlo de alguna manera, muy serena, muy, muy tranquila, muy de siempre, a hacer una comunitaria puesta en valor de esta frecuencia de largo alcance, y que todos podamos responder, bueno, nosotros queremos esta frecuencia, el alcance para esto. Entonces, bueno, uno de los para es justamente estar al servicio del territorio. Hace un ratito hablábamos con Aldea San Antonio, ahora con Pueblo Belgrano. Estamos atentos a lo que es Departamento Gualeguaychú, Islas y Gualeguay, como zona primaria, pero Río Negro, Soriano y más allá también. Pero arrancando por lo cercano, así que siempre bienvenido, Francisco, y como le decimos, a todos los presidentes municipales, tanto ustedes como sus equipos, información que tengan, acá hay lugar para publicar. Ahora, no solamente viste el aire, sino también las redes sociales, las páginas, hay lugar para todo. Así que cuenten con esto siempre, Francisco, y la bienvenida para vos.
Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias.
Francisco, estuviste con el gobernador, ¿de qué,
¿qué
estuvieron trabajando?
Mirá, el gobernador, independientemente de que durante estos 5 meses de gestión hemos estado en permanente contacto y diferentes encuentros, lo que aprecio yo y lo que estoy viendo, ¿no? En una apreciación mía, uh-huh, es como que se empezó a mover la rueda a la provincia después de una transición. Yo estoy hace bastante años en la política, fui el primer intendente pueblerano y,
sí, señor.
Y veo la transición que le ha tocado a Rogelio Frigerio, la más traumática y conflictiva, por lo menos dentro de lo que a mí me compete los años que he estado en la política. Uh-huh. ¿Por qué te lo digo? Le toca una transición de 36 años de un mismo signo político, uh-huh, en la provincia,
sí.
Después de vamos por la tercera inundación en 5 meses, una cosa que nunca la vi, eso sí, desde chiquito,
uh-huh,
y sumado a que la crisis social y económica que se está viendo país, hacía bastante tiempo tampoco no se veía. Pero bueno, 5 meses virulentos, complicados, uh-huh, de reacomodamiento, de un gobierno provincial, vuelvo a repetirte, enquistado durante 36 meses, no lo digo como malo o, uh-huh, bueno, ¿no? Sino que es como que vos formás algo durante 36 años, viene alguien, te lo rompe,
uh-huh,
y se complica para introducir tu idea, tu impronta,
sí, sí,
tu ideología política.
Sí. Porque además, Francisco, en esto acompañando un poco el razonamiento, perdóname que te interrumpa, pero voy a decir algo que tiene que ver con algo que me parece que es institucional. A todas las administraciones que votó la gente, que votó, sí, el pueblo, le tienen la potestad de definir su forma. Es decir, ver, para eso los votaron. Si no los hubieran votado. Nadie dice que sea un cheque en blanco para hacer cualquier cosa. No, pero digo, pero a cada gobierno, y nosotros esto lo hemos aprendido aquí en la radio, en mi caso hace 34 años que estoy trabajando, digamos, aquí, y si hay algo que hemos aprendido es ser respetuosos. Somos profesionales de medio público, aquí con todo el equipo de Radio Nacional, que somos 11 personas de planta permanente, sí. Y somos profesionales de medio público, ¿en qué sentido? Viene un equipo que le asiste derecho a definir su línea y su forma de trabajar, en todo sentido. Y entonces, pero el arranque de eso es por el voto popular.
Sí, no, pero sacado eso, esa introducción que hoy hiciste es muy buena, pero vos imaginate que estamos hablando de, en 36 años estamos hablando de 3 generaciones prácticamente.
Sí.
Vos tenés una vida laboral que normalmente trabajás 30, 40 años uh-huh. Activamente, después te jubilás, empezás a trabajar a los 20, 18, uh-huh. 25, uh-huh. bueno, te jubilás. Imagínate que la administración pública de la provincia, Gualeguaychú mismo, 36 años, pasaron 3 generaciones. Entonces, cambiar eso, vos generás costumbrismo a veces, sí. independientemente del intendente que venga, pero ahora estamos hablando de 3 generaciones de funcionarios o empleados de los municipios, en este caso uh-huh. de la provincia, que estuvieron en la administración pública de un mismo signo político. Uh-huh. Alguno pudo haber cambiado, obviamente cambiaron, pero siguen bajo el mismo esquema político, del mismo partido político. Eso es lo que más ha costado y lo que más está costando. Uh-huh. Muchos no lo entienden.
Ay, y dicho sea de paso, Francisco,
y sí. están pensando en la legislativa del año uh-huh. que viene para ponerse la vereda al frente.
Y quiero compartir con todos, agradeciendo tu amabilidad de siempre, ¿no, Francisco? Y el gran respeto que es el deber nuestro que para todo entrevistado y para todo, de manera particularísima, funcionario votado por el pueblo, como es tu caso. Pero digamos, sí. lo voy a decir yo, no tenés que acompañarme en esto que voy a decir. El peronismo tiene que decir qué pasó y por qué perdió la elección en Gualeguaychú, en el departamento, en la provincia y en el país. Más allá de por supuesto, todo lo que haya que hacer de marcar el día a día de las administraciones actuales. Pero el justicialismo tiene que decir por qué perdió la elección. Entonces,
sí, eso se resume en 2 o 3 palabras, pero yo no quiero personalizar el peronismo en definitiva y encuadrar en un partido político. El país terminó con 50% pobre, fin, diría Adorni, uh-huh. fin, uh-huh. 50% pobre. Eso pasó.
Bien.
Un país que estaba a lo largo de tantos años, ¿no? Estaba en lo institucional, en la educación, en la seguridad, en la salud, desastre. Institucionalmente, un desastre. Con el moño del 50% de ciudadanos que hoy son pobres. Entonces, volviendo a cuando arrancamos la entrevista, independientemente de que le costó, lo que más cuesta es la transición sumado a la situación económica del país y sumado a las 3 inundaciones, el gobernador ha pensado tener un acercamiento que siempre lo tuvo, pero un acercamiento y una atención más personalizada en cuanto a cómo van, ya cómo se va reactivando las obras públicas, los municipios, cómo ordena lo que estaba desordenado, cómo empieza a inyectar en la economía regional. Ayer estuvimos con la cooperativa apícola ahí en acá en el departamento de Gualeguaychú, acompañando al gobernador, en donde se activaron líneas de crédito muy favorables para el sector productivo. Y bueno, eso es lo que estoy viendo, lo que veo que se está activando. Ya se están activando algunas obras públicas que estaban en un estado de avance hasta el 70%. Y ya se está hablando de que, lo dijo ayer en una conferencia de prensa, que lo va a decir pronto, ya el listado de las obras públicas que van a estar desarrollándose en los próximos meses, ¿no?
Uh-huh. Le digo a quienes están escuchando Radio Nacional Gualeguaychú que estamos hablando con Francisco Fiorotto, intendente de Pueblo Belgrano, departamento Gualeguaychú. Francisco, ¿qué temas trabajaron con el gobernador, repasando y retomando, y las disculpas porque me dispersé?
Está bien, vamos y venimos, no hay problema, uh-huh. mientras que no para molino.
Exacto, ese es el desafío.
Básicamente, en Pueblo Belgrano, nosotros tenemos algunas horas menores, la reactivación de la Mariano Sánchez, que estaba paralizada. Nos dio una mano con un aporte no reintegrable para por el tema de que nosotros también tuvimos inundados. A nosotros que se nos comprometió mucho el estado de las calles, como pasó en toda la provincia, nos destrozó las calles, y poner en valor eso requiere de mucho, mucho esfuerzo económico. Para darte un ejemplo, y al que está escuchando, que a veces el vecino es difícil explicárselo, y pues no podés estar explicando uno por uno, pero sí tratamos de llegar a lo que más podemos, que 100 metros lineales, que es una cuadra, 100 metros lineales para volverla a recomponer, estamos hablando de más de $1,000,000. Hoy un equipo de piedra basáltica, que es lo que estamos poniendo nosotros, la piedra mora, además económica, es la única calle en Puerto Yeluá, y traerla solamente un equipo que trae 30 toneladas, vale $700,000, para dar una idea. Y haces 100 metros, una cuadra. Así que imagínate, empieza a hacer cuenta cuánto puede salir medianamente para recuperar un pueblito con Polograno, 7.000 habitantes.
Francisco, y perdón la interrupción, pero simplemente para reforzar, le pongo resaltador a esa última cuestión que estaba resaltando. ¿Estás hablando de recomponer asfalto o estás hablando de recomponer qué?
No, lo que es la trama vial, lo que es las calles que están enripiadas. Asfalto, nosotros, yo casi no estoy trayendo ripio, porque es prácticamente igual que la piedra basáltica, la piedra negra, la piedra mora, que se dice. Hay diferentes granulometrías. Nosotros tenemos la más económica, que es la que estamos usando para las banquinas, para las calles. Porque si no, tenés que poner ripio, que es un ripio arcilloso, que nunca deja de tener esa arcilla que se hace cuando llueve. Entonces, hemos decidido hace ya un tiempo normal o poco ripio arcilloso, y lo suplantamos con el ripio arenoso, la piedra basáltica.
Perfecto.
Y eso, un equipo, un viaje, un camión, tenemos $400,000 del flete aproximadamente, más lo que vale la piedra. Estamos hablando de $700,000 para arreglar 100 metros lineales. Eso después tenés costos de maquinaria, de algo de brosa para recomponerla, se deterioró mucho. Y estamos hablando de arriba de $1,000,000 para una sola cuadra. Entonces recibo no es mucho, pero por lo menos para oxigenar un poco las arcas municipales. Después se han reactivado muchas cuestiones en el ámbito social, talleres de diferentes tipos, deportivos, culturales, sociales, de oficio. Y después tengo presentado muchos proyectos de diferentes índoles, que lo planteé con el gobernador, y otros que requieren de inversiones mucho más más grande, y algunas inclusive con financiamiento internacional, como son la ampliación y optimización de la laguna sanitaria, la recaudación definitiva del basural para hacer la planta de tratamiento, red de gas natural, viviendas. Nosotros ya hemos donado terrenos al IAPB para viviendas sociales, y bueno, entre otras cuestiones. Y aparte aprovechamos la oportunidad para invitarlo al 20 de junio, que es nuestra fecha patria en Pueblo Verano.
Ahí está.
Así que bueno, ahí lo repasamos de gestión y de obras públicas.
Francisco, si lo mencionabas, es como bastante, bastante seguro que venga Pueblo Verano, que... Si no me equivoco, y en esto, bueno, lo precisamos juntos, es la fiesta del Día de la Bandera más grande de Entre Ríos.
Y, mirá, para no equivocarme, yo le preguntaba al director, al secretario de Cultura de la provincia, Reato, a ver si existía alguna... Y creo que es la más grande. La más grande, acá se concentra el departamento, donde juran más de 300 chicos. La fiesta, hemos hemos coincidido, inclusive ahora con Palito y con el gobierno anterior también, destacarlo, de que la fiesta central del Día de la Bandera en el departamento la hacíamos en Pueblo Grande. Entonces, bueno, se concentraban en esa fiesta y venían a jurar, por lo menos la mayoría de los chicos de cuarto grado a Pueblo Grande, y el año pasado tuvimos más de 300 chicos jurando la bandera más las fuerzas de seguridad. Creería, me animaría a decirte que sí.
Perfecto. Si Reato no dijo nada, el director de Cultura de la provincia, después para achicar si hay tiempo, es la más grande de Entre Ríos.
Y ahora fue declarada, que se declaró de interés provincial en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Secretaría de Turismo de la provincia y en la Secretaría de Cultura de la provincia. O sea, tenemos esas cuatro declaratorias de interés que demuestran de alguna forma que es importante la fiesta, al menos para nosotros, y más teniendo en cuenta que es lo que nos identifica, lo que la vida Pueblo Grande está en torno al nombre de Belgrano y de la bandera.
Que mucho tuvo que ver ahí el padre de Luciano Zuairo, ¿no?
Exactamente, con su devoto Nuestra Señora, no sé, que nuestra generala y guía espiritual,
tal cual.
Que es inclusive el feriado en Pueblo Grano el día
24 de septiembre. Ahí está. Francisco, algo más que quieras destacar. Te comparto esto y te lo pregunto. Pueblo Belgrano, el municipio de Pueblo Belgrano, ¿quiere formar parte de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú?
Hemos mantenido conversaciones con Tommy Fogg, el representante. Es la intención de trabajar en conjunto con Gualeguaychú. Hoy nos une solamente el río y tenemos muchas cuestiones en común, muchas instituciones que van, vienen, trabajan, gente que va y viene y trabaja, y la idea es hablar un mismo idioma, igual que lo que la cuenca del río Uruguay, el río Gualeguaychú, perdón, trabajar en todas las problemáticas que hoy tenemos y abordarla en conjunto, y una de esas iniciativas y la idea que tenemos desde la Corporación de Desarrollo también, trabajar en todas estas problemáticas en conjunto. Así que fue un puntapié inicial, una reunión que tuvimos acá, si bien el estatuto no lo permite, pero bueno, trabajar en ese sentido.
Francisco, van a participar ustedes mañana. Estamos en el marco de los 50 años de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, Agencia de Desarrollo. Mañana en los galpones del puerto, mañana y pasado, la Expo de Emprendedores. Hay casi 70 stands con diferentes espacios. Tengo entendido también que ustedes van a estar en el marco incluso de esto tan, tan interesante de trabajar como departamento, ¿no?
Exactamente, sí, vamos a estar ahí representando más que nada también con el sector turístico, que una de los motores económicos que tenemos en Pueblo Belgrano, con más de 2.000 plazas de bungalows homologados, así que sí, vamos a estar presentes, si Dios quiere.
Muy bien. Francisco, ¿algo más que quieras destacar?
No, nada más.
Muchas gracias y aquí estamos a disposición todas las semanas, para vos y tu equipo.
Muchas gracias por llamar.
Es un gran gusto. Hasta siempre. Hasta luego. Muchas gracias. Francisco Fioroto, quien es presidente municipal e intendente de Pueblo General Belgrano en el departamento de Gualeguaychú.